Es maravilloso alabar al Señor. La verdad es que primero quiero darle gracias a Dios por permitirme volver a estar aquí alabándolo y bendiciéndolo. Pasamos un tiempo difícil con una situación que traigo en el problema cervical y con un dolor muy fuerte en el brazo derecho, pero el Señor está en control total. Se ha manifestado de una manera maravillosa y tremenda en todo este proceso. Y le decía yo a Raúl que en este proceso, cuando estaba ahí en mi cama, y que destinaba un tiempo para alabar al Señor, y el dolor menguaba. Y entonces yo decía: Señor, me estás enseñando una manera diferente de ti. Ahora veo que alabarte, Señor, es terapéutico. Me quita el dolor. Y como testimonio, yo ayer en la noche pues agarré la guitarra y dije: pues déjame calarme, a ver cómo ando, a ver si puedo mañana. Y pues, la verdad me dolía, o sea, sí me dolía el brazo, pero dije: no, pues yo voy a ir como quiera. Yo quiero estar ahí, alabar al Señor. Y ahorita en la mañana, pues ahí dije: bueno, vamos. Inclusive Raúl se acercó y dice: ve, Charlie, si te empieza a doler o algo, pues dejas la guitarra, te bajas. Y dije: bueno, esperemos que no. Y pues nada más como testimonio le digo: no me dolió nada en toda la alabanza, para gloria de Dios. Y la verdad es, la alabanza es terapéutica, entonces quita el dolor.
Gloria a Dios, pues no se diga más. No hay nada más que decir. Damos gracias a Dios porque lo podemos alabar y Él nos enseña, nos confirma o nos enseña lo que no es nuevo. Ahí está en la palabra que dice que cuando Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y cuando Dios está, cosas suceden, siempre. Nunca pasa, nunca deja de pasar algo. Cuando está Dios, siempre cosas suceden. Y una de las cosas que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios, no es que la alabanza trae a Dios, no, nosotros vamos a su presencia con alabanza, entramos por sus puertas con la acción de gracias, vamos a su presencia con alabanza. Y dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Muy bien, pues vamos a seguir con la palabra. Y en esta mañana, ahí algo se lo estuve comentando, nos vimos Carla y yo el viernes. Sí, el viernes con Carlos y Glenda nos estuvieron dando el testimonio ahí de lo que ha estado pasando con ellos y todo. Y estuvimos hablando de varias cosas, de lo que el Señor nos está hablando a ellos, a nosotros, etc. Y una de las cosas es que a veces cuando estamos en esas situaciones difíciles, pareciera que estamos clamándole a Dios, le estamos pidiendo, y de parte de Dios hacia nosotros hay un silencio, no hay respuesta, parece que se detiene todo. No alcanzamos a decir: es que no me escucha, porque tenemos testimonios anteriores de que hemos visto la mano de Dios, cómo ha escuchado nuestras oraciones. Pero hay momentos en que pareciera que la respuesta de Dios es silencio. Y no pareciera, la Biblia habla de que hubo momentos de silencio, donde su respuesta fue el silencio. Y nosotros queremos escuchar la dirección, queremos escuchar la voz, queremos que nos diga qué hacer, qué no hacer, qué tenemos que cambiar, etc. Perdón. Y su respuesta es silencio. Y su respuesta es el silencio. Y yo había traído ya eso, había estado meditando con eso bastantes semanas, meses tal vez, de estar pensando: bueno, Señor, ¿qué pasa en los momentos de silencio? Cuando no hay respuesta, ¿qué vamos a hacer? Y no es que no haya respuesta, porque sí hay respuesta, y la respuesta es silencio. No es que no haya respuesta, la respuesta es silencio. Y me llevó a meditar en muchas cosas, y básicamente llegué a una conclusión, que es lo que les quiero compartir, que es que en esos momentos de silencio, en que no sabemos qué hacer, en que la, la manera, vamos a llamarle así, normal en que recibimos de alguna manera guianza del Señor a través de su palabra o a través del consejo de alguien o alguien que nos dio una palabra o algo que normalmente nos lleva a confirmar y damos pasos. En esos momentos de que no hay manera, que no hay nada, lees la palabra y no ves respuesta a lo que estás buscando, y estás en la alabanza y en la adoración y no hay respuesta, y estás pidiendo consejo y dices, pues no hay respuesta, y no hay respuesta, ¿qué hacer? La respuesta, mejor dicho, me equivoco, la respuesta es el silencio. La respuesta es el silencio. ¿Qué hacer en esos momentos de silencio? Y eso me llevó al punto de decir, porque muchas de las veces lo que estamos buscando no es al Dios de la respuesta, sino es la respuesta. Y déjenme explicarme. Muchas veces estamos buscando la manera de su respuesta, estamos buscando la palabra y no estamos buscando al Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra, a veces su respuesta es silencio. No siempre su respuesta es haz esto o haz lo otro. No sé si me explico la diferencia. Es una diferencia muy importante de plataforma de despegue, porque estamos apuntando en direcciones distintas. Aunque están muy cerquita una de la otra, al final pegan en lugares muy distintos. Están apuntando en lugares sumamente distintos, diría yo, hasta opuestos. Y estamos acostumbrados a maneras en que Dios nos habla, entre comillas, va a decir, es que yo lo sentí por acá o recibí una palabra de alguien, ¿no? Y empezamos a oír muchas cosas y agarramos esas maneras. Pero la Biblia nos habla que Dios nos habla de muchas maneras. De hecho, en el libro de Hebreos dice, Dios en el pasado habló a nuestros padres de muchas maneras a través de los profetas. Dice, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesús y a través de su Espíritu Santo. Y a lo que voy con esto es que nos vamos haciendo de rutinas. Nos vamos haciendo de rutinas. Y le compartía yo a Carlos y Glenda, siempre lo que a mí Dios me ha estado hablando es acerca de las rutinas. Al menos en mi mente, déjenme aclarar mis pensamientos. En mi mente en el pasado, yo siempre tenía la connotación de una rutina con una connotación negativa. Siempre era, estoy harto de mi rutina, todos los días me levanto, voy al trabajo, como, me regreso, me duermo y al día siguiente lo mismo y estoy harto de mi rutina. ¿Alguien ha pensado algo así? Mentirosos. Estoy harto de mis rutinas y la rutina, siempre la rutina como una connotación negativa. Y sí, tiene su connotación negativa. De hecho, la definición del diccionario de rutina, de hecho, tiene dos definiciones como rutina. El diccionario define como dos cosas una rutina. Y la primera, dice costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica o de manera automática. O sea, ya alguien como rutina, han oído, dicen yo como caballo lechero. ¿Han oído ese dicho por ahí? Hay dos que dicen como caballo lechero me quedo dormido parado. Esa es una. O la otra es que ya sé para dónde voy. Todos los días es el mismo camino y ya sé para dónde voy. Ya el que me va dirigiendo no tiene que dirigirme nada. Yo ya sé cómo está. Todo es una rutina. Por ejemplo, en una línea de ensamble, en una assembly line, cada puesto es una rutina. De hecho, por eso se optimiza la línea de ensamble, porque cada quien, en lugar de tener que enseñarle a alguien, por ejemplo, cuando van a armar un carro, en lugar de tener que enseñarle a 5 personas a armar un carro desde principio a fin, que es como se hacía antes, ¿verdad? Tenían que ser ingenieros espaciales casi cada de esos 5 para poder armar desde cero hasta terminar un carro. Se le ocurre a alguien decir, mejor vamos a hacer puros procesos chiquitos, pedacitos chiquitos, rutinarios. Tú todo lo que vas a hacer es tú nomás le vas a picar y vas a hacer un agujero. Es todo lo que vas a hacer. No necesitas pensarle mucho, nomás llega la mugre y pícale, es un agujero. Llégale y pícale, es un agujero. Y eso lo vas a hacer 8 horas diarias. Y el que sigue le hace el otro agujero. Y el que sigue, y es una línea de ensamble de, no sé, de 1,000 trabajadores. Pero en lugar de tener 1,000 ingenieros, no necesitas ya a alguien que esté muy capacitado. Y aparte, en lugar de hacer, no sé, 1 o 2 al mes, hacen 5,000 diarios, ¿verdad? No sé, eso es, o sea, la línea de ensamble. Pero la persona que está ahí rutinaria, todos los días píquele, 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 ahí al mismo agujero, llega un punto en que después de años de estarle ahí, pues ya el codo le duele, y este codo le duele, pero el otro no, porque este es el que está nomás ahí dándole y dándole, y nos vamos fastidiando de las rutinas. Lo vemos en consejería en los matrimonios, es que mi matrimonio ya es una rutina. Siempre es lo mismo, estoy fastidiado en la rutina. Todos los días es lo mismo. Y lo vemos con una connotación negativa. Y de hecho aquí nos está diciendo que es algo adquirido, un hábito adquirido, costumbre, que se hace por mera práctica. Ya lo hacemos en automático. Y nos cansamos y decimos de la rutina, es que se despide de mí en la mañana mi marido, ya por rutina, ¿verdad? Me da un beso, pero ya es en automático, ¿verdad? El pelón me está dando el beso y está pensando ahí en la chamba, ¿verdad? O sea, ya es un proceso mecanizado que es nomás por rutina, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de esas rutinas, ¿verdad? Nos habla de esas rutinas, de cómo vamos envolviéndonos en una rutina, aún en las cosas del Señor, y cómo cosas que empezamos a hacer por rutina con el Señor, empezamos a hacer nuestras prácticas religiosas ya de manera rutinaria, como una costumbre, un hábito que lo hacemos de manera, por mera práctica o de manera automática. En la Biblia Dios le llama y dice, pero su corazón está lejos de mí. Y vamos a ver unos pasajes nomás para poder entender esto. Vamos a empezar primero con un pasaje que habla en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Porque vamos a romper hoy un paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? Yo tampoco, pero así me sonó que sí iba a sonar así muy elevado. Un paradigma es una línea de pensamiento, una manera de pensar que hemos tenido siempre y nos ha definido la manera de pensar. Eso es un paradigma, una línea de pensamiento que nos tiene definidos y no la cambiamos. Y en base a esa línea de pensamiento estructuramos otros pensamientos detrás de él, aún nuestra vida la estructuramos detrás de esa línea de pensamiento. Ese es un paradigma. Y el paradigma de las rutinas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos habla que Dios es un Dios de rutinas, pero al mismo tiempo nos dice, nomás que cuidado con caer en la rutina. Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver qué dice la palabra. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y aquí empieza una rutina. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí Dios está dando una instrucción acerca de sus palabras, ¿verdad? Y está diciendo de sus palabras, está diciendo, se las vas a repetir a tus hijos. Y lo dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué más rutinario? ¿Qué más proceso de rutina que ese que estamos viendo aquí? Que se las vas a decir a tus hijos, vas a estar con ellos, les vas a estar diciendo, las vas a, cuando te levantes, cuando te acuestes, las vas a poner en, como señal en tu mano. Se las colgaban aquí de las mangas, se las colgaban, y para todo lo que hacían, ahí las estaban viendo. Todo el día lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces Dios nos estaba diciendo, yo quiero que tú tengas una vida con una rutina. Ahorita nos va a sorprender cuando veamos la otra definición de rutina. Ahorita leímos la definición de cuando las cosas se hacen sin pensar, se hacen nomás mecánicamente, ya por costumbre, ya se hacen en automático y dejas de entender y dejas de hacerlas por el espíritu de las que se hacen las cosas. Que aquí lo está diciendo, vas a repetírselas y repetírselas. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez, duro y dale, duro y dale. Siempre es lo mismo, todos los domingos es vamos a la iglesia, y todos los años es vayan al retiro, y todos estos, y rutinas, y rutinas, y todos tenemos fastidio de las rutinas. El pueblo de Dios se fastidió de una rutina, Dios les dio una rutina y les dijo, todas las mañanas en el desierto, te vas a levantar y yo te voy a dar de comer todos los días. Todos los días vas a ir al desierto y va a haber maná para ti todos los días. Y un día y otro día y otro día y otro día y otro día, hasta que dijeron, ya no queremos maná, estoy harto del maná. ¿Qué diferencia hubo entre ese mismo pueblo los primeros días que recibieron el maná y después de 40 años de estar desayunando, comiendo y cenando maná? Nosotros nos cansamos porque no sacan episodios nuevos en Netflix de mi serie, estoy viendo las mismas y es la misma rutina todo el día. 40 años de desayuno, comida y cena. Es más, en la casa de repente decimos, ¿qué hay de cenar? Pues quedó de mediodía esto. Ay, fue lo que comimos hoy, qué rutina en la casa. Comimos eso hoy en la mañana o al mediodía. 40 años. Algunos aquí no los tienen los 40 años. Y si alguno tiene ahorita 40 años, imagínate toda tu vida, toda tu existencia, desde que naciste hasta ahorita, si tienes 40 años, todos los días desayunando, comiendo y cenando maná. ¿Qué diferencia hubo entre esa misma gente cuando recibió los primeros días a los últimos días? Te aseguro que los primeros días, ¿alguien se acuerda cómo fue la situación la primera vez que recibieron el maná? Se estaban muriendo de hambre, no tenían de dónde agarrar, no había recursos, estaban en el desierto y Dios provee del cielo su maná. ¿Y qué hicieron? Se regocijaron, le dieron la gloria a Dios, estaban agradecidos, vieron la mano de Dios que no los había dejado, a pesar de que habían visto las 10 plagas y cómo el Mar Rojo se abrió y cómo todo lo que habían estado viendo por meses y meses y meses y años, la mano de Dios que estaba haciendo todo, y luego se dan cuenta de que aún en el desierto Dios no los había dejado y todo. Pero después, ¿qué pasó? Empezaron a fastidiar. Y a veces así somos nosotros, ¿verdad? Dios nos bendice, nos provee, nos ayuda, nos sana, nos mantiene sanos. Cuando estamos enfermos y estamos ahí tirados en el suelo de rodillas, Señor, sáname y ten misericordia de mí y te prometo. Había una película, creo que era de Chevy Chase, me acuerdo, y que había quedado náufrago en un barco y veía el puerto allá la tierra bien lejos, y empieza a negociar con Dios, ¿verdad? Dice, Dios, si me salvas la vida y me permites llegar a tierra, era muy rico, y te entrego toda mi fortuna y todos mis casas y mis carros y todo eso. Y ahí seguía nadando y ya la veía más cerquita, decía, bueno, si me dejas llegar a tierra nomás te doy las casas, los carros no, porque esos batallé mucho para conseguirlos. Y conforme se iba acercando a tierra que la veía más grande, bueno, pues ahí les doy una ofrenda a la iglesia, y empezó a negociar, ¿no? Nos vamos haciendo así, ¿no? Cuando estamos en la plena dificultad, todos estamos buscando a Dios, pero cuando no hay dificultad y estamos meses y meses y meses sanos, por ejemplo, sin enfermedad. Estamos fastidiados. O sea, hay algo con una connotación negativa que la rutina nos fastidia. Y Dios aquí está diciendo, oye, todos los días, de día, de noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, todos los días se las repites, cuando vayas en la sala, cuando estés en la casa, cuando estés en la cocina, cuando vayas al trabajo, cuando vengas del trabajo, una rutina. El problema de la rutina no es la rutina, el problema de la rutina es el corazón. Ese es el problema. El problema es el corazón. Y vamos a ver un pasaje que está en el Salmo 50, versículos del 8 al 15. Salmo 50, del 8 al 15. Dice, está hablando el Señor y dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, te está diciendo, no te estoy reprendiendo ni te voy a reprender por tus prácticas religiosas que continuamente haces. Por eso no. O sea, el hecho de que te levantes temprano y te esfuerces y vengas todos los domingos a la iglesia y que leas la palabra y que vayas a un estudio y que vayas a esto y que vayas al otro, dice, por eso no. No te equivoques, dice el 8 otra vez. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos en tus apriscos, de tus apriscos. Porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? O sea, está diciendo Dios, pues ¿qué estás pensando? ¿Cómo crees que te estoy pidiendo eso porque yo te necesito? ¿Tú crees que si yo tuviera hambre te lo pediría a ti? Como dice un amigo, tacuache con la pelona. ¿Tú crees que te lo pediría a ti o a mí? Es lo que está diciendo, dice, ¿crees que yo necesito comer carne de animales o beber sangre de becerros? Dice ahí 14. Y esto es lo más importante. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, está diciendo, todos esos sacrificios que estás haciendo, dice, por eso no te estoy reprendiendo, yo no te los voy a aceptar, porque lo estaban haciendo de manera rutinaria. Pero Dios había dicho, quiero que lo hagas así y quiero que todos los días. Y por ejemplo, tenía la rutina que decía, todos los años en esta fecha vas a celebrar esta fiesta. Y todos los años por orden de Dios lo tenían que hacer. Entonces, ¿cuál es el pleito? Si Dios está diciendo que lo hagan y luego le dice, no te lo voy a recibir. ¿Cuál es el pleito con esa rutina? El pleito de esa rutina es que le dice, hey, a Dios sacrifícale alabanza. Es como aquel que dice, le manda a decir con alguien y decir, ten, ve tú por mí, tú ponte a leer la Biblia por mí, ten algo de lana y tú lee la Biblia por mí, con eso yo ya cumplí. No, dice, tú sacrifícale la alabanza al Señor. Y luego dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Está diciendo, esa cuestión de los rituales no hacen que tú y yo estemos cercanos. Está diciendo, sacrifícale alabanza. Y lo dice, tú, de tu corazón. Dice, invócame a mí y yo te ayudaré en el día de la angustia. No son las prácticas, es el corazón. Por eso decimos, la rutina no es el problema. Ni una rutina buena ni mala, las rutinas no tienen color. Es como alguien que dice, es que el dinero es malo. El dinero no es malo. El dinero no tiene sabor, no tiene color. El malo es el que lo trae. Hemos dicho ya en los estudios de varones, en algunas ocasiones también aquí desde el frente, que dicen, es que es muy obvio porque esta persona que era muy buena gente, nomás se le empezó a ir bien y empezó a tener dinero y se perdió. Se fue por el mal camino, se echó a perder. Desde que empezó a tener dinero se echó a perder. Y la realidad es que siempre estuvo echado a perder, nomás que no tenía dinero para hacer lo que anda haciendo ahorita. Esa es la realidad. Esa es la cruda realidad. Y entonces dice, invócame a mí. En el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Si me ayudan, muchachos, a poner en la pantalla, en la nueva traducción viviente, el versículo, Salmo 50, versículos 14 y 15. Nada más los últimos dos, para que veamos cómo dice ahí. En el 14 que leímos ahorita decía, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y aquí dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Entonces, haz que la gratitud sea tu alabanza. Vamos a buscar más adelante la siguiente hoja, Salmo 51, ahí adelante donde estamos, Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces está diciendo, no quieres sacrificio que yo lo daría. Pero todo el Antiguo Testamento, la ley está llena de instrucciones de ofrecer sacrificio. Pero aquí el rey David tiene una revelación tremenda de la gracia y de la misericordia de Dios, que es todo el Salmo 51. Y empieza a decir, tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. Dice, pero el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. En la nueva traducción viviente dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Entonces el problema no es la rutina, no es la práctica, el problema es el corazón. Ahora vuelvo a lo que les decía al principio, ¿qué pasa en esos momentos de silencio? En esos momentos que estamos acostumbrados, o que mejor dicho, en nuestro pasado estamos acostumbrados a que tiene que venir, que tiene que haber algo, algo que me saque de este círculo vicioso, algo que me saque de esta rutina negativa que me tiene aporreado, me tiene enfermo, me tiene indeciso, me tiene temeroso, me tiene acorralado, me tiene en derrota, algo que venga y rompa. Y la respuesta es silencio. Y la respuesta es silencio. Entonces la Biblia nos habla que nos dejó rutinas, por llamarle de esa misma manera, para seguir adelante. Para seguir adelante, decir, por ejemplo, no encuentro respuesta del Señor. ¿Cuál podría ser, qué podremos seguir haciendo si no hay respuesta del Señor? De acuerdo a la palabra. Podemos seguir leyendo la palabra. Podemos seguir alabándolo, podemos seguir orando, podemos seguir pidiendo consejo, podemos seguir, o sea, hay cosas que el Señor nos dejó en su palabra, que decir, que no están sujetas a mi estado de ánimo, que no están sujetas a mi condición. Porque si no caemos en el que si ahorita estoy en necesidad, me pongo a leer la palabra y al rato ya no estoy en necesidad y dejo de leer la palabra. Ahorita estoy en necesidad y busco a Dios con todo mi corazón y al rato estoy tranquilo o ya me sanó y ya no lo busco con todo mi corazón, ni con la mitad, ni con un cuarto. Entonces hay maneras que Dios dejó en su palabra para nosotros, porque ahorita vamos a ver que parte de una rutina, y me voy a adelantar porque ya me estoy quemando por dar la otra definición de la rutina. La definición completa de la rutina es un proceso repetitivo que es parte de un programa grande. Entonces, Dios nos dejó esos procesos repetitivos a ti y a mí porque tiene un programa grande para ti y para mí. Déjenme se los leo tal como dice. Dice, secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa y se puede utilizar repetidamente. Una rutina. Secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa. Dios tiene un programa para ti y para mí. Individual, distinto al tuyo que el mío. Y Dios tiene un programa para ti. Y parte de sus rutinas es parte que se necesitan esas rutinas para que se cumpla todo el programa. Para que se cumpla todo el programa. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de esas rutinas. Juan 8, 31 y 32. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Entonces, hay veces que Dios nos da respuestas fuera de sus procesos que nos dio, que tenemos que seguir continuamente. Pero a veces esas respuestas, ese camino que queremos encontrar, está caminando en el proceso que ya nos dio. Lo vamos a encontrar ahí. Por ejemplo, alguien que está buscando paz, Dios ya dejó una provisión, un proceso rutinario para su paz, que es estas leyes que te estoy dando yo, estas palabras que te estoy dando hoy yo, vas a meditar en ellas de día y de noche. ¿Cuántos de aquí tenemos el testimonio que en plena angustia y descontrol emocional vamos a la palabra y la palabra de Dios nos trae paz? Y dice literalmente, todos los días vas a hacerlo. Y se la vas a decir a tus hijos, todos los días, en la mañana, en la tarde, cuando te levantes, cuando te acuestes, en la cocina, en el trabajo, en el camino. Y decimos, ¿cuándo, Señor, voy a ver tu paz? Dice, ¿y cómo estás con el proceso repetitivo que te dejé? Dice ahí en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí nos está dando también una revelación y usa la palabra permanecer y es un condicionante. La palabra sí que viene al principio es una condición, si A, entonces B, pero si no hay A, no hay B. Entonces, si permaneces en mi palabra, serás mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces andamos buscando esa libertad y Jesús dice, yo te estoy diciendo, permanece todos los días, permanece ahí en mi palabra todos los días, todos los días, todos los días. Vamos a ver otro pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 25. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar con todo esto? Que yo pienso que Dios me aclaró a mí con toda esta situación, que muchos de nosotros hemos estado eliminando por default, por definición, cuestiones rutinarias de nuestra vida. Y Dios nos dejó una estructura que tenemos que hacer cosas que son rutinarias. Por ejemplo, leer su palabra todos los días. Es una rutina. No podemos decir, es que estoy fastidiado de mi vida de rutina. Hay gente que está fastidiado porque dice, llego a mi casa y siempre es lo mismo y esto y lo otro. Por eso hablamos, que decíamos, el verdadero sacrificio de alabanza es el agradecimiento. Leímos ahorita. Y vemos otra persona, por ejemplo, uno que decimos todos los días con mi mujer, yo llego, o la mujer dice del hombre, yo llego y siempre es lo mismo, y nomás hola, ¿cómo estás? Y esto, y es una rutina y no sé qué. Bueno, pregúntale a la que es viuda. Pregúntale al que es viudo. O sea, el problema no es la rutina. El problema es el corazón. Y en los congresos de matrimonios y en las consejerías matrimoniales es, haz de cuenta que la rutina es el diablo. Y todo el mundo decimos, lo que va a salvar mi matrimonio es salir de la rutina. Hoy tenemos la rutina de dormir todas las noches, tenemos la rutina de dormir juntos todas las noches en la misma cama, tenemos la rutina de desayunar, comer y cenar, tenemos la rutina de hablar con nuestros hijos, etcétera. Entonces el problema no es la rutina, ni tampoco la solución es salir de la rutina. El problema es el corazón. ¿Qué podemos decir de los apóstoles que estaban encarcelados por estar predicando el Evangelio? Y creen, Señor, todos los días en la cárcel, ¿verdad? Y todos los días aquí en la cárcel, y todos los días viene y estoy en la cárcel un día y otro día y otro día. El apóstol Juan, que le dan sentencia de muerte, y dice la tradición que lo quemaron lo hirvieron en aceite, lo aventaron a una olla de aceite hirviendo. Esa fue su sentencia de muerte. Lo avientan y no se muere. Entonces queda lastimado. Imagínense, en una olla de aceite hirviendo lo avientan y no se muere, quedó vivo. ¿Cómo quedó? Y luego, aparte de eso, le dicen, pues es que este ya tenía sentencia de muerte. No lo podemos, pues no se murió, pues suéltalo a la sociedad. Pues no. Entonces lo mandan a una isla a que muera en destierro, y muere en una isla. Y entonces está en esa isla, solo, abandonado, quemado, no sabemos, pero tratamos de crear una escena de todo como estaba. Y esa era todas las mañanas, todas las tardes, todas las mañanas, todas las tardes, todas las mañanas y todas las tardes. Bueno, ahí en ese lugar, Dios se le acerca y le revela el Apocalipsis. ¿Qué es lo que tenemos ahora como el Apocalipsis? Entonces el problema no es la rutina. Dios nos dio instrucciones de hacer cosas todos los días. Todos los días. El problema de la rutina, como decimos, es el corazón. Es cuando la rutina, cuando deja de ser el proceso repetitivo que es parte de un programa. Cuando deja de ser eso y empieza a ser en automático, y empieza a ser nada más por costumbre y sin el Espíritu detrás, que es lo que dice Dios, dice, por tus sacrificios que me ofreces, por eso no te voy a reprender. Los sacrificios que le agradan a Dios son el Espíritu quebrantado. Perdimos la visión del proceso completo. Y estamos viendo que nomás es la rutina repetitiva, pero es parte de un proceso. ¿Cuándo vas a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas? Que Dios tiene, el plan que Dios tiene para ti, si no sabes ni siquiera seguir la instrucción repetitiva de leer su palabra todos los días. Pero queremos que cuando venga un paralítico yo, ¡ay! Y se pare, ¿verdad? Y que lo vean así todos los reflectores y en la tele y que salga todo, ¿verdad? Que no tiene nada de malo que pase eso, ¿verdad? Si el Señor lo está haciendo, pues que haga eso y más, ¿verdad? Pero cuando lo que voy es que cuando vienen esos tiempos de silencio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Back to basics. Dios te está hablando. Nomás que si tú estás pensando que Dios te va a hablar a través de una escritura en la pared, primero chécale en la rutina que te dijo todos los días, en la mañana, cuando te levantes, cuando te acuestes, etcétera, etcétera. Dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces ya nos habla de la ley, de la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, y sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces la palabra nos da esas instrucciones y luego por otro lado nos dice, permanece firme en esas instrucciones. En esas instrucciones, no me van a dejar mentir, muchos de nosotros precisamente rompemos esos procesos de que Dios estableció, esas formas que Dios nos dejó de hacerlo vez tras vez, de dejarlo como base de nuestra vida, las rompemos porque a veces no nos llega la respuesta. No nos llega la respuesta. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Cuando yo estoy buscando la respuesta y no al Dios de la respuesta, es donde vemos que cada quien salta para donde sea. ¿Sí vemos la diferencia? Buscar la respuesta al Dios de las respuestas. Hay un pasaje donde hay un leproso general que va con el profeta porque le dijeron, oye, ahí el profeta, hay un profeta en Israel que Dios lo usa para sanar, ve, dice, oye, sí, porque ya había, me imagino, como era general y era de mucha lana, tal vez había ya ido muchos recursos y nada le había pegado. Entonces dijo, vamos. Y llega, y aquí a ver si podemos ver la diferencia entre buscar al Dios de las respuestas y la respuesta. Llega con él y el profeta no fue a atenderlo, le manda al ayudante y el ayudante va con el general, generalísimo Naamán, va con él y Naamán y le dice el siervo, oye general, ¿quién es el general? No, pues yo, dice, oye, dice mi patrón que te vayas aquí al Jordán, que te laves 7 veces y vas a ser sano. Y el hombre se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque no le gustó qué. No le gustó las maneras, la respuesta. Él está, y de hecho lo dice, yo estaba esperando que llegara y con toda la pompa y luces y cohetes y cuánto y dijera, tú y que pusiera el dedo en mi llaga y así cayera el hombre del cielo y fuera sano y no sé qué. Dice, ya me manda la chichincle, si quiere lo me manda ese río mugroso a que vaya. Dijo, no hombre, no sabe ni quién soy. ¿Vemos la diferencia entre el que está buscando la respuesta y está buscando al Dios de las respuestas? Y a veces Dios su respuesta es silencio. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo? Sigue en las instrucciones que el Señor nos dio de lo que tenemos que hacer. Porque esas instrucciones, lo que quisiera que el Señor nos pudiera revelar y ver es que veamos la importancia que tienen esas instrucciones repetitivas en el proceso completo. Si no se hacen esas partes repetitivas, no se va a cumplir el programa. Hay un programa que se cumple y parte de ese programa muy importante es secuencias repetitivas que se tienen que hacer y hacer y hacer y hacer porque son parte de un todo. Ojalá y Dios nos revele eso, lo importante que es para el plan de Dios para ti. Si nosotros nos sentimos constantemente que no sé qué hacer y le tiro acá y luego le tiro allá y luego le tiro allá porque ando inquieto, ando indeciso, no sé para qué soy bueno y nada me satisface en la vida y etcétera, y ando buscando por acá y por allá y por acá y siempre estoy en el proceso de búsqueda. Nunca se encuentra nada, todo es búsqueda toda la vida. Es que nos hemos brincado que parte del programa hay un proceso. Y en ese parte de esos procesos hay unos que son repetitivos y no se pueden cambiar, porque si no, no se cumple el programa. Dice ahí, vamos a buscar Colosenses 1 del 21 al 23. Colosenses 1 del 21 al 23. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, ¿qué dice ahí? Permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí nos está diciendo, mira todo lo que el Señor hizo, éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, y Él nos reconcilió, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y luego dice, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Entonces habla de, fíjate las palabras que usa tan selectivamente tomadas para dar un mensaje. Dice, y a ver qué mensaje nos manda nomás estas palabras solas. Permanecer, fundados, firmes, sin movernos. ¿Qué mensaje manda eso? De constancia, de firmeza, de anclaje. ¿De qué nos manda? Entonces está diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y ahí está la palabra. Les voy a leer en 1 Juan 2, versículo 24 al 26. Dice, lo que habéis visto y oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque típicamente en esos momentos de silencio es cuando uno se desboca. A todos nos ha pasado. Nadie se sienta mal ni señalado. A todos, a mí me ha pasado. Todos hemos mascado eso. Todos hemos pasado por ese camino. De que en esos momentos que son de silencio, arrancamos para donde sea, porque lo que estamos buscando es la respuesta, no al Dios de la respuesta. Si vemos la diferencia, es decir, es que le pido a Dios, le pido en la iglesia, y dónde está Dios, y corremos y arrebatamos, y estamos pasando por una situación difícil, y hasta cuándo, típicamente eso es cuando nos sucede, y a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Pero precisamente por eso la palabra nos dice, hay una instrucción que yo te di de que si el día es bueno o el día es malo, si el día es gris o el día es soleado, si hay riqueza o si hay pobreza, si hay salud o si hay enfermedad, hay una instrucción que yo te di para que esté todos los días, vez tras vez tras vez, en la mañana, en la tarde, en la cocina, cuando te levantes, cuando estés, cuando no estés, todo, que lo pongas, dice ahí, que lo pongas en tu frente. Se colgaban del sombrero así unos hilos con unos cartoncitos donde venía el versículo. Entonces iban caminando en la calle y iban viendo el versículo el espíritu del mensaje era todos los días, y dijeron, lo agarraron literal, y ahí andaban, y ahí andan con la mugre y se lo quitan para ver, ¿verdad? Perdieron cuál era el espíritu de la instrucción. Entonces, en esos momentos difíciles, hay instrucciones que Dios nos dio que para nosotros es de bendición, es para nuestra provisión, cuando todo parece que no hay, ahí hay. Así como en el maná del desierto, cuando dice, estamos en mero medio del desierto, pero nos levantamos todas las mañanas y ahí está el maná. Y seguimos caminando y no se ve nada. Pero en la mañana vamos y ahí está el maná. Seguimos caminando y puro peladero, no se ve nada. Pero vamos en la mañana y ahí está el maná. Al día siguiente seguimos caminando, todo el día caminamos y nada. Y se levanta la columna de nube, de humo, y la nube y la columna de fuego, y vamos detrás de ella como nos decía el Señor, y nos paramos en otro lugar y solo, nada, pura arena. Pero en la mañana vamos y ahí está el maná. y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Aún el día que ya llegaron al Jordán, aún ahí, en la mañana, antes de que cruzaran, aún ahí en la mañana, se levantaban y ahí estaba el maná. Una de las cosas que les dice el Señor Jesús cuando lo tientan, después de 40 días de estar sin comer, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué es lo que le contesta el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. No dice que no va a comer pan. Dice, no solo de pan, pero sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? En nuestros momentos de silencio, es: sigue tus procedimientos, sigue tus principios, sigue tus instrucciones que Dios te dio. No nos salgamos de ahí. Vamos a ver qué dice el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ¿qué? ¿Los que qué? ¿Los que qué? Practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, el practicar sus mandamientos. Ya nos habla de practicar a un equipo maleta, un equipo de fútbol que lo ves, ustedes maletas, esto no practican. Se ve luego que son pichones, estos son clientes, no practican. Pero aquí nos está diciendo: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces el Señor es muy claro, y yo sé que muchos ahorita de nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles, y algunos de nosotros estamos en la borde del límite de decir: es que Dios no responde, es que Dios no me escucha, es que Dios parece que no actúa, es que parece que está dormido. Y no es nuevo, ahí viene la palabra. David decía: Señor, mis ojos se cansan de llorar en las noches y tú parece que estás dormido. Y luego de ratito en el mismo salmo decía: pero no, mejor me callo y Señor, tú tienes el control, y etcétera, etcétera. Y así lo vemos, ¿no? Pero estamos en la orillita. Y entonces lo que el Señor nos está diciendo es: sigue con los principios que el Señor te dio. Hay un proceso repetitivo que tenemos que hacer, una rutina, para decirlo con todas sus palabras, con todas sus letras, una rutina que tenemos que seguir haciendo, porque es parte del programa completo. Es parte del programa completo. Entonces, ¿cuál es el problema con la rutina? El problema con la rutina no es la rutina, es el corazón. Entonces, los matrimonios que están con la onda de que es que mi matrimonio es pura rutina, tu problema no es la rutina, tu problema es el corazón. Que esa bendición que Dios te ha dado, tu corazón está haciendo que se haga de manera rutinaria, automática, monótona, sin el espíritu detrás. Pero no es lo que estás haciendo si todos los días te acuestas en la misma cama. Y ellos dicen: es que todos los días en la misma cama, mismo colchón. Ya he perdido, vamos a cambiar de recámara. Puedes meter una recámara de $50,000 y vas a seguir igual de fastidiado. Porque no es la rutina, no es la recámara, no es la casa, no es el pelado. Es el corazón. Es el corazón. Es el corazón, lo está diciendo. Vimos que el Señor dice: yo les mando que hagan todos estos sacrificios una vez al año, cada semana, y da toda la instrucción. Y luego dice: pero yo no quiero sacrificios. ¿Cómo? Si dijo que los quería y ahora que no, ¿de qué se trata? No, es que está diciendo: lo que quiero es tu corazón. el sacrificio viene por el corazón correcto. Si viene con el corazón incorrecto, no me interesan esos sacrificios. Yo los pedí, pero no los pedí así. Los pedí con el corazón correcto. Entonces es lo mismo. Si nosotros pudiéramos ver que Dios dejó para nuestras vidas procesos de rutina que son para nuestra bendición, y entendemos que la rutina que Dios ha dejado para nosotros es para bendición, y que el problema es el corazón, pues que Dios lo sane, ¿no? Que Dios sane el corazón, ¿no? Es como con nuestros niños, ¿verdad? Cuando están chiquitos y los empezamos a enseñar de manera rutinaria a que se levanten a tal hora, etcétera. Es más, ¿a qué mamá no le tocó cuando recién nacidos los bebés y que lloran a cada hora y a cada hora quieren comer? ¿Y qué te dice el doctor? Veles haciendo una rutina de horario. No les des hasta tal hora. Y si quieres que duerman en la noche, no les des, extiéndele la última leche hasta tal hora para que se despierten hasta tal hora. Y haz una rutina de sus horas de sueño. ¿Suena familiar lo que estoy diciendo? Y de eso nos quejamos, ¿eh? Decimos, ah, ya pude dormir hoy 6 horas ya en la mañana. De eso nos quejamos, ¿eh? Entonces, el problema es el corazón, ¿eh? Fíjense, vamos a terminar leyendo un pasaje en Marcos capítulo 12, versículos 32 al 34. Este pasaje es de un fariseo, un escriba, perdón, que va con Jesús y le pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le contesta: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el 32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, ¿qué dice ahí? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntar. Entonces este hombre, cuando oye la respuesta de Jesús, la respuesta del hombre, dice: Es cierto, Señor. Y dice: Eso que acabas de decir, dice, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces cuando estamos, por ejemplo, les decimos desde cuando con los niños de la escuela dominical, y les decimos a las mamás y a los papás: Hagan la rutina de traerlos y lleguen temprano y hagan el esfuerzo, porque es importante para ellos, y es esto y es lo otro. Y a veces se va haciendo nuestro servicio al Señor, etcétera, se va haciendo como una cuestión rutinaria, pero no tiene nada de malo que sea rutinario. Servimos al Señor todos los domingos, estamos aquí, los jóvenes los miércoles, las mujeres los martes, los varones los martes, y los miércoles las mujeres, perdón, los martes, y todos los que estamos de alguna manera sirven la alabanza, se preparan y ensayan todos los jueves a la misma hora, ensayan y etcétera, toca la misma guitarra, toca las mismas notas. No, eso no tiene que, no es el problema. Lo que está diciendo aquí, está diciendo: El amar a Dios y el amar al prójimo es más que todos los sacrificios. Entonces, ese es verdaderamente el corazón y el fondo de cuando hacemos esas prácticas, de cuando hacemos esas prácticas de rutina, de yo sirvo al Señor, yo sirvo esto. Teniendo más de 30 años sirviendo al Señor, yo lo he visto muchas veces. Gente que se fatiga de estar sirviendo al Señor porque no entendió una diferencia como esta De que decir, es que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo me cansé, quiero buscar otra cosa. Y buscan en otro lado, buscan otra manera distinta y eso. Y al rato están otros 4 o 5 años igual y luego buscan otra cosa y otros 4 o 5 años. En el argot cristiano le llamamos los hermanos chapulines, ¿no? Que andan chapulineando de aquí para allá y para allá y para acá, son chapulines. No hemos entendido el fondo de todo eso, que esa parte rutinaria que para nosotros suena tan, y de hecho estoy usando con toda intención esa palabra de rutina, porque yo sé que a muchos nos está chocando, porque la palabra rutinaria siempre trae la connotación negativa. Pero Dios nos dejó rutinas de instrucciones de seguir. Por ejemplo, el servirle, el congregarnos, el asistir, el ofrendar, el leer la palabra, el orar, todos son rutinas que nos dejó, que hay que hacerlas rutinariamente. Pero todas esas rutinas Dios dice, ¿sabes qué? No las quiero si vienen con un corazón equivocado. No las quiero, porque esas las recibo cuando el espíritu que está detrás, que las está trayendo, el corazón que está detrás es el espíritu quebrantado. El espíritu que está buscando a Dios, no a la respuesta. Y eso cambia bastante, ¿verdad? Porque cuando tú estás buscando a Dios y no a la respuesta, entonces la respuesta que te dé Dios, bienvenida. Charlie se los platicará, ya quedamos en que iba a preparar algo. Él se los compartirá, que parte de su respuesta era que le decía, Señor, es que yo sé en tu palabra, lo he leído, lo creo y lo he testificado, he visto con mis ojos que tú tienes poder para sanar esto y más. Y tú lo puedes hacer y Señor, sáname en pleno pico del dolor ahí que estaba tirado en su cama, y los que les ha tocado esos dolores cervicales saben el tremendo dolor que es eso. Y me decía Raúl, y el Señor me decía, es que es necesario. Es necesario que pases por ahí. Y dice, y yo le decía, Señor, pues se haga tu voluntad. Si estás buscando la respuesta, ahí dices, pues a ver cómo le haces. Así, o me sanas tú, o me voy con el curandero, o me voy con el otro, o a ver con quién. Porque yo estoy buscando una respuesta. Es muy distinto a buscar al Dios de la respuesta. Porque Él, lo que Él diga. Y entonces trae un testimonio que, bueno, lo compartirá a todos. Entonces, parte del proceso es esas prácticas que el Señor nos está dejando. Y muchos de nosotros somos, por definición, antirrutina. Todo lo que son de rutina, no lo quiero. No lo quiero. Y les voy a decir una cosa, entre más viejo se hace uno, más viejo, más se hace sus rutinas. Ahí en mi casa, cuando de repente mis huercas en el lavabo me vuelven algo, y yo, ¿dónde está esto? Ahí está, papá, te pica. Yo, no, es que yo lo pongo aquí. ¿Por qué me lo pusiste acá? Yo lo agarro con esta mano y empezamos. Se va haciendo más viejo uno, se va haciendo más de sus, depende de sus rutinas. Pregúntale a cualquiera que ha trabajado en los asilos y que está así, no les puedes cambiar su rutina porque es un caos. Te vas haciendo rutinar. Entonces no es una cuestión que debemos de repeler. De hecho, Dios nos está diciendo que Dios nos dejó rutinas para nosotros. Entonces, si tú y yo hemos estado evadiendo eso por la razón que sea, si una era esta que estamos hablando ahorita, que es que por definición las rutinas son malas, pues vamos a quitarnos eso de la cabeza y vamos a empezar a regresar a esas rutinas que el Señor nos dejó, esas instrucciones, ¿verdad? Como leer todos los días su palabra, como orar, como congregarnos, como traer los diezmos y ofrendas, como la enseñanza a nuestros hijos. Todo eso nos los dejó por bien de nosotros y porque es parte de un programa completo. Dios tiene un plan para ti y un plan grande. Y yo sé que lo va a hacer contigo, pero parte de ese, de llegar a esa, que se complete ese programa, parte de eso son esos procesos repetitivos que tienen que estar ahí, que tienen que estar ahí. Por ejemplo, todos los, no sé, cada semana le echas gasolina al carro, ¿verdad? Y no dices, estoy harto de que la rutina de echarle gasolina, no, pues quédate sin echarle, a ver si no te hartas de la otra rutina, de estar empujando. Muy bien, pues vamos a terminar, vamos a orar. Y si alguno de los que estamos aquí hemos descuidado esos procesos, pues vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero tomarlos una vez más. Quiero meterme otra vez en ese camino de la estructura tuya que dejaste para cosas aún que sean repetitivas, pero son para mi proceso, para poder seguir adelante. Porque desde ahorita te digo, si Dios te ha dado una visión de lo que es tu vida, o de lo que Dios quiere hacer con tu vida, o Dios te ha revelado algo de lo que Dios va a hacer con tu vida, no va a ser sin que el programa se cumpla, sin que se lleve todos los procesos, sin que lleve todos los procesos. Algunas ocasiones, cuando son esas líneas de ensamblaje tan largas, y a mí me ha tocado, por ejemplo, nos tocó la vez pasada un motor que compramos, un motor eléctrico, un generador, y era de una línea de ensamblaje muy larga. Tenían que el que pone la carcasa, y el que le pone los carbones, y luego el que le pone el alambre, y el que le pone la flecha, y el que le pone todo lo que lleva el proceso, y llevan un chorro de procesos ahí. Oye, compramos el generador, es nuevecito, ¿verdad? Y a la hora de prenderlo no jala. Y no, sí funcionaba y sí prendía y todo, pero no generaba corriente. Y no generaba corriente y no generaba corriente. Pues resulta que nos dimos cuenta a la hora de que, y como lo habíamos para importarlo a México, a la hora que lo importamos ya habían pasado muchos meses que se tardó la importación. Y ya para cuando llegó allá dicen, ya no tiene garantía. Entonces a la hora de empezar a abrirlo, y con mecánicos de allá y todo eso, a la hora de abrirlo, nos dimos cuenta que no le habían puesto los carbones adentro al generador. O sea, es lo que genera la corriente. Entonces se brincó un proceso. Y estaba pintadito, nuevecito, pero no servía la mugre. No serán algunos de nosotros que estamos aquí pintaditos así, pero no sirve. Tenemos que entender los procesos que Dios nos ha dejado de nuestra vida, todas las mañanas, todo esto es para nuestro bien, porque son parte del programa completo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor eso. Si tú quieres renovar o quieres hacer un compromiso, un voto con el Señor, de que con el espíritu correcto vas a empezar a hacer esas prácticas. Con el espíritu correcto, el espíritu quebrantado, el espíritu que llega buscando al Señor, al Dios de la respuesta, no la respuesta, y empezar a hacer aún esas prácticas que son continuas y constantes y repetitivas, pero con el espíritu correcto no hay quien pare el pueblo de Dios. De hecho, una de las definiciones que Dios da, le dice, si tú haces esto, dice, no hay quien te pare, dice, vas a ser cabeza y no cola. Tú vas a prestar y no te vas a pedir prestado. No va a haber quien te haga luz, quien te haga sombra, pero no va a haber quien te haga sombra. Tú vas a ser el refrán de las naciones, de diciendo, no hay otra nación como esta que Jehová la ha bendecido. Y dice, y todos los días, en la mañana, en la tarde, a Josué le dice, si tú haces esto, dice, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, medita en la palabra del Señor de día y de noche, de día y de noche. Entonces vamos a orar, y si tú quieres hacer ese compromiso con el Señor, de decirle, Señor, quiero comprometerme contigo a, con el espíritu correcto, empezar a hacer mis prácticas contigo, mi rutina de practicar la lectura de tu palabra, la oración, el servicio, el congregarme, el ofrendar, todo lo que nos habla la palabra de eso. Y te quieres comprometer en esta mañana con el espíritu correcto a hacer todo eso, pues ponte de pie en tu lugar y vamos a orar. ¿Alguien lo quiere hacer conmigo en esta mañana? Thank you.
santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Señor, te damos gracias por tu plan perfecto para nosotros, por las instrucciones que nos has dejado para el camino que tienes para nosotros, para el camino que va a revelar el plan que tienes para cada uno de nosotros en lo individual. ¿Dónde vamos a encontrar el conocimiento de tu plan para nuestra vida? Bueno, tú nos dejaste estas instrucciones, estos procedimientos de todos los días, en la mañana, en la tarde, en las semanas, en los meses, en los años, de seguirte tus instrucciones, porque en ese camino vamos a encontrar tu revelación, tu mensaje, tu palabra, tu respuesta. Te buscamos a ti, el Dios de las respuestas. Y en estos momentos, los que estemos pasando momentos de silencio, nos enfocamos en tus instrucciones que nos dejaste de hacer todos los días, y esperamos tu respuesta. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Salmo 50, 14. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a poner los ojos en Jesús y en sus instrucciones para nuestra vida. Gracias te damos por lo que estás haciendo hoy en esta mañana, por lo que has roto hoy en esta mañana, las mentiras, los engaños y el espíritu que ha sido contrario para nosotros enfocarnos en tus instrucciones. Gracias porque lo has evidenciado y lo has echado fuera de nuestras vidas en esta mañana. Gracias te damos, te queremos servir siendo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, como dice tu palabra. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues ahí tenemos la palabra del Señor. Creo que el Señor nos está hablando muy claro de que tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. La palabra constante, repetidamente el Señor la usa a través de su palabra como instrucción para nosotros. En el Nuevo Testamento está lleno de que, hermanos, sean constantes en la palabra, sean constantes en el servicio, sean constantes en el amor unos por otros, y sean constantes porque si algo nos caracteriza es que somos muy volubles, muy inconstantes. Entonces, parte de la constancia es poder dar el paso detrás de la cortina de humo y decir, la constancia no es emocional, porque las emociones están, suben y bajan. La constancia no es emocional, la constancia es de una determinación. Yo soy constante porque el Señor lo dice y porque el Señor me lo manda, y yo lo soy. Y cuando llego yo a pasar ese umbral de que no importan las emociones para la constancia. ¿Quién de nosotros como hijos nos hubiera gustado tener un padre inconstante? O los que lo tuvieron, ¿cómo sufrieron por tener un padre inconstante, una madre inconstante? Entonces, la constancia es sumamente determinante en lo que representa en la persona. Una persona que es constante, que es segura, que puedes depender de él, de ella, porque sabes que es constante, vez tras vez, situaciones van, situaciones vienen, pero es constante, constante, constante. Hemos oído testimonios de hombres que dicen, es que ahora yo estoy en el Señor, parte de que yo esté ahora en el Señor es por la constancia de mi madre. Porque a pesar de que nos fue así, que mi padre fue esto y que hizo esto y que nos tocó así, nos toca, ella nunca dejó de compartirnos del Señor, ella nunca dejó de orar, siempre nos traía a la iglesia aún de las orejas y esto y lo otro. Y oímos testimonios de la constancia, Y el Señor dice: constantes en la oración, constantes en la palabra, constantes en congregarnos, o sea, nos ha dejado la palabra un chorro de instrucciones. Dice: aquí quiero que seas constante. Y de hecho, el apóstol Pablo es el que más lo usa, y casi siempre lo usa dos palabras siempre juntas: es firmes y constantes, firmes y constantes, firmes y constantes, firmes y constantes. Y ni siquiera nos podemos imaginar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tremendo. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Señor.